Bienvenidos a un nuevo nivel de Presione Cualquier Botón para Continuar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Manuel Álvarez.
Y yo Jess Roth.
Y hoy vamos a hablar de Papers, Please. Y nos pareció adecuado empezar escuchando el himno de Artsoska, o no sé cómo se dice.
A mí me dio mucha gracia cuando lo arranqué, porque estaba medio distraído, ¿viste? Mirando el celular y ahora empecé el pom, pom, pom. Y fue como, salté el celular, ¿qué pasó?
Y va subiendo el logo de a poco y después se queda bailando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. No, es ya, me parece que te gana de entrada. Yo insistí con que hagamos un podcast sobre este juego porque lo considero como uno de los mejores indies de toda esta movida indie que ya tiene, como dijimos varias veces en este podcast, muchos años. Y la idea es que esta sea la primera parte, podríamos decir que este nivel es parte de un mundito dedicado a Lucas Pope, su creador, porque a fines del año pasado sacó su segunda obra, que se llama justamente...
El regreso de Oradin.
Que yo todavía no jugué.
Sí, está muy bueno. A mí me gustó más el Papers porque creo que el Oradin tiene como menos cosas innovadoras, pero sin embargo está muy interesante.
Son dos juegos completamente diferentes.
Completamente,
mí.
Sí.
Muy diferentes. Lo que tiene es que Papers, Please tiene todo un trasfondo político.
Sí.
Y Oradin es más de puzzles.
Sí. No, a mí justamente creo que me gustó más este porque el Oradin es un walking simulator. Y
no es un género que te guste mucho.
No me gustan nada los walking simulators. Oradin me gustó, pero dentro de un género que no me gusta.
Igual los dos tienen premisas muy interesantes, ¿no?
Sí.
Este simula una especie de fines de la Guerra Fría, aunque con países inventados, y el otro está basado en un misterio real de un barco que llegó...
Sí, es una especie de misterio lovecraftiano. Lo que sí me gana el Obradim es que tiene una música y un arte espectacular.
El arte es increíble.
Es increíble, y la manera en que está... mostrada ese arte en el juego es poco común y está buenísimo.
No, y las mecánicas son, de nuevo, mecánicas muy simples, cuentan una historia de forma muy sencilla y sin embargo es reatrapante, por lo menos para mí.
Claro,
ver
reserven
qué estuvo pasando.
Sus opiniones sobre Oradin para el próximo nivel. Hoy hablemos del Papers, Please, que es un juego que me fascina lo minimalista que es. Uno de los datos importantes a saber de Lucas Pope y sus videojuegos es que él hace todo, desde la música hasta el arte. Y la escritura de guiones prácticamente hace todo solo. Esto lo ves en los créditos cuando lo único fuera de los testers y agradecimientos es él.
Él, sí. Bueno, por eso me parece muy divertido haber jugado los dos tan pegados. Yo los jugué como un día uno y el otro día otro o algo así, porque siento como que en este fue, mirá lo bien que escribo y que te puedo contar una historia en tan poquito, y en el otro es, mirá lo buen artista que soy.
Sí, la verdad que da la sensación de que es un hombre orquesta, y nos pareció una buena idea dedicarle un combo de niveles a él, porque si bien estamos hablando de más juegos AAA de los que teníamos pensado tal vez al principio, una de las cosas que queríamos hacer desde este lugar era celebrar estos artistas que hacen estos juegos que se sienten tan artesanales y tan completos.
También hay que ponerlo en su contexto. Recordemos que esto es un juego que salió en el 2013. Salió el mismo año que The Last of Us. Que otros muy buenos juegos, pero sobre todo The Last of Us.
¿No es el mismo año de Journey? Por ejemplo, ahí tenés otro.
Sí, no, el Journey es 2012.
Ok, bueno, pero anda por ahí. Sí, sí, claramente es uno de esos juegos indies que realmente se sienten medio temporales. Porque claro, salen en un año en donde estaban saliendo cosas de tamaños.
De hecho, este juego Papers, Please fue... súper, súper mega premiado, ganó un montón de plata, le hizo ganar tanta plata a este chico que por 5 años ni se preocupó por tener que sacar otro juego ya con una urgencia de tengo que...
vivir.
Sí, tengo que vivir de algo. Uh-huh. Y cuando sacó Oradin tampoco le importó si le iba bien o no. Fue como su proyecto amado y veamos a ver qué sale. Porque
esto...
estaba muy bien económicamente gracias a Papers,
claro.
Please.
Mantuvo su visión artística, que por suerte le fue bien de vuelta.
Bueno, y de esto entonces... vamos a hablar en el próximo nivel, pero también le fue muy bien.
Claro.
El Oradin está en muchas de las listas de los mejor del año pasado, por ejemplo.
Sí, multipremiado.
Lo que sí me gustaría antes, varios oyentes me pidieron que expliquemos un poco la trama antes de hablar precisamente dentro del juego, así que sos un tipo en la frontera de este país, recién acaban de salir de una guerra, y tu objetivo es revisarles las visas y aprobarlos o no aprobarlos para entrar al país.
Sí, el pasaporte en realidad.
El pasaporte. Es eso y nada más.
Es eso y nada más, pero desde tu escritorio va viendo un world building, que eso me parece que es lo más maravilloso que tiene el juego. Terminás conociendo mucho del mundo creado por Pope desde esta posición tan limitada, o que se podría pensar como limitada, No sé, a mí me fascina, realmente me hace pensar en esa clase de películas que se las arreglan para contarte una gran historia, pero que suceden todas adentro de una casa o de una habitación.
Claro, bueno, de hecho el juego pasa todo dentro de una habitación y el world building se hace a partir de diarios, de los informes que te da el gobierno o de lo que la propia gente que va a tu puesto te va diciendo.
Algo que es muy interesante es que el world building se hace muy a través del gameplay. El
Sí.
gameplay muy específico de este juego, porque también es muy especial, no se parece a ningún otro juego. Eso es otra de las cosas que lo hacen tan
Me
interesante.
costó un montón arrancar a jugarlo porque no entendía nada.
Bueno, yo creo
Bueno.
que vos también, Jess, ya lo habíamos jugado.
Yo lo jugué cuando salió, sí.
Claro, yo también lo volvimos a jugar. Yo aproveché y tomé por otro camino que el que había tomado la última vez. Y sí, ya no me acuerdo lo que fue jugarlo al principio. Sí me acuerdo que me costó mucho arrancar la otra vez y que esta vez fue tipo pim pum pam. Durante todo el mes que estás atendiendo esa frontera, tuve promedio 15 personas así a
Ah, una
pasar.
bocha.
O sea, por lo que me acuerdo vagamente, porque lo jugué ya hace como 5 años por primera vez, sí, seguramente es el doble de lo que podía hacer pasar.
Sí, yo tenía un promedio más o menos de 8 como mucho, ¿viste?
Sí, o sea que estaba siempre contra las cuerdas, viendo si pagar la
Y
calefacción
no te
o
voy a
la
contar por si
comida.
murieron varios miembros de la
¿En
familia,
serio?
sí.
Bueno, yo tipo, este segundo run, nunca se me enfermó nadie, pude
Ah.
aceptar a la sobrina tranquilamente sin acordarme que igual la sobrina venía con plata.
Bueno, yo la sobrina la acepté, pero porque tenía bastante plata, porque se murió mucha gente
Ah,
claro.
horrible.
Fue horrible ese momento, pero fue como, bueno,
Es
reloadeo
que está
y medio que
bueno.
saca la gracia si reloadeas, así que fue como, bueno, ya está.
Sí, no, es uno de esos juegos que el primer run tenés que tipo vivir con tus errores, me
Aparte
parece.
también algo que tiene muy interesante es que justamente me ayudó a acomodarme económicamente la muerte de todos menos mi esposa, porque se murieron todos menos
Ay,
mi
por
esposa. Se murió
Dios.
mi hijo, se murió mi madre-in-law, se murió...
Cada cual que se moría decía, vamos, más
No, no, se
dinero.
murieron
Claro.
todos, aparte se murieron todos juntos.
¿No?
El mismo día fue como, se murieron todos.
Ay, no.
Y bueno.
Hay que volver a trabajar igualmente al otro
Claro.
día. Ni un día de luto
Ni un
te
día de
podés
luto,
tomar.
claro, en la Cracovia, ¿cómo es?
Cracosia, no, Cracosia es que suena parecido, es el país ficticio de Terminal.
Ah.
Artoska,
En
la ciudad es Grestin.
la gloria de
Sí.
Artovska no me dejaba descansar por el
Gloria
luto.
Artoska. Bueno, sí, qué sé yo. Yo creo que tengo una lista de 50 momentos memorables de este juego, que están todos contados de manera muy minimalista y dentro de este sistema, porque incluso te cuentan parte de la historia en lo que sería el momento en el que te dan los puntos,
Sí.
¿viste? Entre días, porque ahí siempre algo te dicen, llegó un sobre misterioso con una cantidad de guita.
Con 20.000 pesos.
¿Te lo quedás o lo quemás? Todos los días están compuestos por una serie de personas aleatorias que van a tener errores en su papeleo o no aleatorios. Y siempre hay uno, dos o tres personas scripteadas, digamos, que se llevan muchos de los momentos más memorables, ¿no? Son esos momentos en donde tenés que realmente decidir si seguir al pie de la letra, seguir al pie de la letra los requisitos de tu trabajo o ser un poco más noble y hacer
Que es lo
excepciones.
que tiene muy interesante, porque el juego te permite dos errores por día.
Claro.
Entonces, llegaba 2 días que por ahí ya habías cometido los dos errores y llegaba alguien que decías, lo tengo que dejar pasar.
Claro. Y eso significa que vas
Pero
a
si lo dejo
perder.
pasar, pierdo plata. Entonces, si pierdo plata, mi familia va a estar en peor estado. ¿Qué hago? Y entonces...
Matas, y vos decidiste matar a todos.
No, no, mi familia se murió accidentalmente. Una vez que se murieron todos, menos mi esposa la traté bien y sobrevivió hasta el
Bueno,
final del
pueden
juego.
tener otros hijos.
Claro, podemos tener otros hijos. Así es la vida de esta ciudad. No, pero me refiero a que... algo muy pesado del juego y muy interesante es eso, es, bueno, dejo pasar a esta mujer que está escapando de este país donde mataron a toda su familia y quieres vivir acá en paz, pero al hacerlo corro riesgo de que mi propia familia muera o me cago en ella y la mando afuera sabiendo que eso significa su muerte. Entonces tiene este balance pesado muy...
Sí, y el hecho, para mí está muy afinado el gameplay, la historia y cómo te hace vivir la posición en la que estás, porque tenés estos dos permitidos. Entonces, si vos querés permitir que pase esta gente que, digamos, se merece realmente que la dejes pasar, estás más motivado a jugar mejor y a ser
Sí.
más observador. Si todas te salís en plata, si todas te penalizasen, estarías menos motivado a no equivocarte, porque sería todo lo mismo. O sea, es una motivación extra para no equivocarte, me
Sí.
parece.
De mi lado, la motivación extra para no equivocarme es que las dos primeras veces que lo jugué, perdí tipo a la hora, con suerte, o sea, se murió toda la familia o me quedé sin plata. Entonces, después,
te burlabas de mí, ¿eh?
A la tercera vez que lo empecé de nuevo, me acuerdo, dije, ok, vamos a seguir todas las reglas. Así que creo que es un poco obvio el final que obtuve, pero
no,
fue...
No, me rompas el corazón.
¿Gloria Artosca?
Sí.
¡No!
¡Mirá! Sí. Bueno, yo, ya estamos hablando del final,
maldita,
lo lamento.
Maldita descorazonada.
Sí, no, me rompiste el corazón, che, qué yuta que sos.
No quería perder de nuevo, fue como basta, no puedo perder de nuevo, entonces empecé a portarme bien.
Vamos a hablar de un par de cosas. El juego este tiene 20 finales.
20 finales, de los cuales la mitad...
11 son game overs de... el estado descubrió que estás ayudando enemigos y te matan.
Sí, sí. O se te murió toda tu familia, por ejemplo. O te quedaste sin plata y te desalojaron. Sí. Por eso, son 20 finales, de los cuales 10 en realidad no son finales. Igual está buenísimo que...
que haya, que esté.
Que estén, que están estas pequeñas animaciones a la antigua, que son simplemente ilustraciones con texto abajo.
Sí.
Y que sean diferentes, depende de qué manera perdés. No, otra cosa que me gusta mucho es que es un juego que... Al haberlo jugado dos veces, y las dos veces probé distintas cosas, hubo algunos días que repetí simplemente para ver qué pasaba. Es un juego que, a diferencia de otros mucho más ambiciosos como, y me voy a ir a la recontra mierda porque este es el extremo total que se puede encontrar en este medio, el Red Dead Redemption 2, lo podés entender, podés ver el cuadro sinóptico, digamos, ¿no? Y a mí eso me interesa. Me interesa ver el guión y ver cómo está armado y cómo...
cómo esto te lleva a esto y
claro,
esto te lleva
a... eso a mí me interesa. Me interesa ver el esqueleto de un... Por lo menos un juego así que es minimalista. Sí. Es un poco la idea.
Bueno, yo, por ejemplo, la primera vez que viene un tipo, viste, con que te dejan en el ojito.
Sí.
Que te dice, nosotros luchamos por la verdadera libertad, no sé cuánto. Fue como, listo, yo me comprometo a esto. Este estado mató a mi familia entera, se pueden ir a la mierda. Y está muy interesante.
Ah, porque ya en ese momento ya había muerto parte de tu
claro.
familia. Está bien, tiene
murió
sentido.
Tiene
sentido.
Tu familia.
No, por eso murió como al tercer día, que es cuando que... recién me empezaba a aclimatar al ritmo del
claro,
juego.
Claro. Es que en realidad pasa eso.
Y es eso, y sentí personalmente que este estado horrendo fue el que llevó a mi familia a morirse. Entonces claro. Dije, ya está, esto es una mierda, voy a llevar
bueno,
a esta...
Bueno, me parece que
entonces,
está bueno
cada vez
que
aparecía una oportunidad de ayudar a estos tipos, los ayudaba, sin dudarlo.
Aún con lo simple que es, y como decía, que más o menos podés ver cómo se van... cómo se va ramificando de manera bastante sencilla la historia, están todos estos pequeños condimentos que hacen que sientas propia la historia.
Hmm.
Yo recuerdo muy vagamente que la primera vez que lo jugué me pasó lo mismo, los primeros días no entendés, no das pies con bola, dejas pasar un montón de gente que no debería pasar y qué sé yo, y a mí no se me murieron familiares, pero sí se me enfermaron y tuve que pagar por medicamentos y fue un quilombo, y también terminé ayudando a los rebeldes de todas las maneras que pude. Son muy buenos los puzzles, simples, pero están buenos, eso de tipo poner una página con huequitos en quilombo de letras.
Las letras iba sacando cosas.
Otra cosa que me gustó muchísimo, que es una de las razones por las cuales volví a días anteriores en mi primer run, son esas pequeñas quests especiales que te dan una medallita.
Sí.
Bueno, yo lo jugué en Steam, creo que es la única manera, ¿no? De jugarlo, supongo que sí.
Wink, wink. Yo no voy a afirmar ni negar.
Yo lo jugué siempre en PC, por eso.
Sí, sí,
pero
yo también
salió,
lo jugué.
Salió solo en PC. Estaba en Vita, así que es lo mismo que decir que no.
¿Salió para Vita? Mira qué raro.
Pero Vita murió, así que es como...
Vita nunca nació.
Sí, para PC.
Que la única manera es jugarlo sin Steam.
Claro. Pero bueno, cuestión es que tengo casi todos los achievements porque también hice todos los finales. Porque en mi último run, como antes había sido parte de los rebeldes y al final la cagué y me ejecutaron, o sea, en el primer run había hecho todo lo que se puede hacer siendo amigo de los rebeldes. Y esta última vez fui Gloria Artosca.
Ah, entonces pará, ¿ninguno de los dos sacaron el final 19?
¿El que te, los rebeldes, de los pasaportes?
Claro, que los rebeldes te sacan y dicen, ahora conquistamos nosotros este país. Vos
es
vas
demasiado
a vivir,
estresante.
Vos vas a vivir en un mejor edificio, ya lo necesitamos.
Sí, sí, lo hice. Yo en mi primer run probé los dos buenos finales, los dos mejores finales. El que los rebeldes toman el poder.
Y el que te escapas al
otro. El que te escapas con los pasaportes con la ayuda de Jorge, que es un gran personaje. pero bueno, esta tercera vez para hacer algo diferente. Me he re dolido tener que ignorar siempre al tipo ese de la máscara, pero hice Gloria Artosca.
Que además te habilita un modo especial.
Sí, el
que para mí es medio una cargada de, ok, sos tan bueno procesando y cumpliendo reglas, toma.
Que hacerlo eternamente.
Hacerlo eternamente.
Es horrendo, es horrenda la ideología esa.
Todo va con, todo va con la idea de que... Sí, no, yo no estoy contento. Para mí los mejores finales los hice hace 5 años. Este no me gustó mucho. Hablemos un poco más del gameplay. ¿Cuál era el error que más les gustaba encontrar? Porque yo tengo uno.
Uno que me parece muy divertido que esté como está hecho, era el del sexo. Me acuerdo patente, uno decía masculino. Y yo miro y estaba el dibujito, era igual a la de las señoras que suelen pasar. Viste, tenés la opción de hablar y dice, acá el pasaporte dice masculino. Y el chabón me responde, sí, ¿y?
¿Qué problema hay?
¿Qué problema hay? Entonces lo hace el escáner y es el cuerpo del hombre y la carita esa de la que suele ser de mujer. Claro. Y fue como, ah, bueno, perdón, pasa.
sí, genial. Bueno, mi favorito es uno similar, que es cuando ves que hay una discrepancia en el peso. Y es porque está contrabandeando. Eso me encantaba, era tipo, contrabandista. Estaba porque encima...
Zapatos. Ese me lo comí muchas veces.
Encima... Haces detain, lo que significa que cada dos detain te va a venir el guardia a dar plata. Entonces esos eran los que más me gustaban.
Yo no tengo un favorito, pero los que más recuerdo que chequeaba y chequeaba, chequeaba o que me ponían más tensa en sí era todas esas normativas que llegaban de, bueno, ahora los de tal país o de tal ciudad tienen que presentar esto, y ahora esto, y si es tal ciudad de tal país, entonces no, era muy específico, era, okay, pará y abrir todo cuando llegaba... Claro. Alguien de algún otro lado que no.
A mí esos me ponían muy mal. Sí, porque llegaba alguien y apenas viste el dibujito que tienen todos los pasaportes. Llegaba un tiempo ya identificás qué dibujitos de cada pasaporte. Sí. Entonces apenas ves la estrella, vos decís, este yo sé dónde es. Y lo abrís. Y no tiene nada de mal el pasaporte. Pero vos sabés que lo tenés que frenar y decirle que no puede pasar. Entonces dice, random check. Es como, qué sorete que soy. Sí. Me siento mal.
Sí. Eso por un lado están las cosas de la historia. Por otro lado, el tema del gameplay. A mí. Me encantó que me haga entretener tanto ponerme en lo que seguramente es el trabajo más aburrido del planeta Tierra.
Sí,
que
más
es un
horribles.
Trabajo burocrático y aparte horrible. Porque te equivoques o no te equivoques, o tus decisiones morales, lo que sea, cambian la vida de esa persona que está ahí adelante tuyo.
Lo que está bueno también es que cambia el world building de este juego. Todas tus acciones tienen repercusiones. Porque creo que es el día 3 o 4 que dejas a pasar a uno. Y termina siendo un terrorista que explota. Entonces al día siguiente te hacen hacerle el check a todos los chabones. Eso que pasan. ¿Qué es eso? No tenés manera de frenarlo, pero por tu culpa se mueren, explotan los guardias que estaban al lado tuyo.
Claro. Bueno, podés dejar pasar un asesino de niños.
Sí.
No, eso es tremendo.
Primero podés dejar pasar un asesino que después en el diario aparece que siguió asesinando si lo dejaste pasar. Después está el otro. Claro, que es un asesino de niños que podés dejarlo pasar. Podés hacerlo detener o podés dejarlo pasar... incautarle el pasaporte y después dárselo al padre que quiere matarlo él.
Yo lo detuve.
Eso es uno de los...
¿De los achievements?
Es una de las medallitas que te dan.
¿Que darle el pasaporte al padre?
Claro, completar esa sidequest. No, sí, hay un montón.
También. Yo lo detuve, sí, me pareció. Sí, también otro que me pareció muy interesante es, a lo largo del, creo que en la primera semana del juego, mucha gente te deja la tarjetita, ¿viste? Del prostíbulo.
Sí.
Que, y de la nada viene una mina, te dice, bueno, voy a trabajar, y te da la tarjeta del prostíbulo y decís, bueno, estaba trabajando en el prostíbulo. Y te deja una nota que dice, el tipo dueño de este prostíbulo está a un par de personas atrás mío, no lo dejes pasar porque si lo dejas pasar me va a secuestrar a mí y a mi hermana y me va a poner a trabajar ahí. Fue como, ¿qué? Y después cuando viene el chabón tenía todos los papeles al día, fue como, no puede pasar.
Claro.
Andate a la mierda.
Es que vos te das cuenta de las historias, las situaciones complejas que crea Pope con vos quieto ahí atrás de un escritorio. Me parece... fantástico. Realmente de una creatividad y de una habilidad para contar historias maravillosa.
Oh, como trivia, él tomó la inspiración de una experiencia personal. Él tuvo durante un año que viajar y de vuelta desde Singapur, que estaba haciendo un trabajo temporal, a Estados Unidos, varios viajes de un lugar al otro y de ahí surgió. De observar a los oficiales en inmigración en Estados Unidos. Así que no sé qué sacar de esto.
Y bueno, para hablar un poco más del gameplay, ¿cómo era su preparación antes de cada día ya sobre el final? Yo tenía la rutina de abrir la libreta en la página de las reglas, porque era lo que más usabas, y en el otro extremo ponía tapadito el boletín del día con las fotos de los más buscados.
Yo tenía los dos guardados, viste que lo puedes guardar al costadito tuyo, enfrente, porque me gustaba tener el slate todo limpio. Y entonces así cuando llegaba y era como documentos y los movía así, los ponía uno al lado del otro, así los comparaba rápido, decía, pin, firmar, pasabas o, che, esto me acuerdo que no, y ahí sacaba el papel. Pero si no, me gustaba tener todo lo más ordenado posible.
Entiendo, pero bueno, yo encontré que era más rápido eso,
claro,
digamos.
Bueno, por eso, pero vos fuiste mucho más eficaz que yo.
Claro.
No, igual yo hice lo mismo que vos y pensé que era la rara del orden, pero necesitaba tener todo en su lugar.
Bueno, yo tardé mucho tiempo en darme cuenta que cuando cada 10 días creo que viene un... supervisor,
sí,
que te da una placa y te dice colgar a la pared. No entendía que se refería a que la podías colgar, sí, en la pared. Me recién en el día 20 me di cuenta que no solo la placa, sino el banner deportivo, el dibujo de tu hijo. ¿Le compraron el regalo de cumpleaños a sus hijos?
Igual si vos colgás el dibujo de tu hijo, te multan.
Sí, ya sé. Me lo hicieron.
No, porque mi hijo estaba muerto.
Claro.
Busqué después en internet que si le comprabas el regalo te da un dibujo que era re lindo todo. Fue como, ay, qué lindo, mi hijo está muerto, así que...
Claro, claro, yo no tengo hijo,
no tengo hijo, claro.
O sea, no estuvo la decisión de comprarle o no.
Es feo, pero bueno, por suerte nunca me llegué a encariñar, así que...
Claro.
Qué horror.
Y después adopté a mi sobrina. Porque también, en cierta manera, eso me ayudó un poco a como a adentrarme con la historia. Porque sentí eso, sentí como que el oficial este... perdió a toda su familia y ayudó a esta niña que es tu sobrina.
Claro, claro.
Que arrestan a tu hermana, entonces vos podés elegir adoptar o no a tu sobrina.
Sí, sí.
Entonces, el adoptarla y después al terminar siendo una especie de familia feliz con mi esposa y mi sobrina, haber sobrevivido.
Hay como una redención.
Claro, haber sobrevivido.
Y encima ayudaste a derrocar.
Claro, a derrocar el gobierno. Este
no,
rey,
tu historia, ¿no? Tiene todo el sentido. Está bueno lo que armaste ahí.
Sentió re bien.
Se sintió re bien, me han matado a mi familia.
No, se sintió re bien haber podido encontrar una especie de redención y familia, claro, después de un golpe de estado horrible y corrupción y dictadura.
Para mí querías tener hija en lugar de hijo. Dijiste,
claro, fue como no me gusta el fútbol.
Después, otro de los momentos más vertiginosos, que es 100% gameplay, es cuando deja pasar a alguien y por tema de eficiencia de tiempo apenas te dejan la oportunidad, llamas next y están esos 3 segundos... Que no sabés si va a salir el telegrama abajo.
Ah, respeto, sí, porque para que salga el telegrama, vos ves el dibujo de la frontera y vos ves cómo camina la gente. Entonces, tiene que pasar una línea que es como que tiene un checksito. Que cuando pasa el ticket o no, de si fallaste o no. Entonces apenas ponía next, me quedaba mirando a esa persona a ver cómo cruzaba. Era como, ah, vamos, la pegué.
No había dado cuenta que te podías dar cuenta por eso, así que yo siempre esperaba ahí abajo. Y particularmente pasaba cuando no le encontrabas error a 2 personas seguidas, ponele. Decís, no puede ser. Esta segunda persona seguro tenía un error, no lo encuentro y encima tengo que hacer pasar porque está el tiempo corriendo. Sí. La otra era cuando ves que el reloj está ya haciendo como
pipí,
titilando, y estás más o menos terminando de chequear a alguien. Querés hacerlo pasar rápido para poder pasar una persona más antes de que suene la alarma que...
Sí, de las 6 de la tarde.
De las 6 de la tarde. Se van creando como toda esta rutina que a mí me pareció maravilloso, realmente. Y es fundamental, que debe ser lo que se pierde en el Endless, que ni siquiera lo probé, si bien el código lo tengo, que todos los días, todos estos días tan rutinarios, siempre estén cortados con situaciones tan bien escritas y tan interesantes. Y con estos dilemas morales tan, tan ricos. Otro de los mejores momentos de esta índole es lo que sucede con el soldadito verde.
O sea, no el que te pide plata.
No, el que te pide... No,
el que te da plata.
El que te da plata es uno que después...
Es el azul.
Es azul como todos los demás y es un tipo que te dice, me pagan extra si detenés gente, así que cada 2 personas que detengas te traigo 5... Arstoskas, vamos a decirle. Pesos arstoskianos. Y bueno, yo hasta ese momento, cada vez que aparecía detain, si era por un error del pasaporte, no los detenía.
Sí.
Y después ahí te empezás a sentir más sucio, como necesitas la guita.
Sí, es re turbio.
Y no sabés si los torturan, no sabés qué les hacen, pero lo empezás a hacer. Yo ahí lo empecé a hacer en los 2 runs, porque la guita la necesitas. Eso por un lado, pero por el otro, después de que estos 2 tipos los mandan a otro lado y te dan muy graciosamente la llave del locker del arma para que vos te defiendas de posibles ataques terroristas. Después de otro ataque terrorista, me parece, hay un soldado que es de otro color. Y ese es un tipo que te viene a hablar y qué sé yo. Y que las veces que vos tenés que reaccionar y disparar, si no reaccionás lo suficientemente rápido, este tipo puede morir.
Sí.
Pero si no muere, sucede otra situación. Por eso, digo, me encanta ver el cuadro sinóptico, digamos. El elige tu propia aventura. Si lográs que sobreviva, un día te pide que dejes pasar a su novia y te deja un collarcito.
Un medallón.
Con su foto, como para que la reconozcas, y si la dejas pasar, creo que es uno de los mejores momentos en donde esta especie de pantalla dividida está mejor aprovechada, que mientras ya estás viendo los papeles del próximo tipo, porque se supone que tenés que, viste, marchar la mayor cantidad de gente posible, ves con el costado del ojo que este soldadito verde y su amada corren a abrazarse. Me parece hermoso. Me parece un momento hermoso que, de nuevo, está contado muy minimalísticamente con esta pantalla dividida que creó Pope.
A menos que no la dejes pasar si sos un sobrete como Jess.
No, no, yo la dejé pasar. Es
¿A
que
esa
no
sí la dejaste
necesitas
pasar?
para el final ese de Gloria Torska, no necesitas, necesitas solamente no cumplir con las misiones
El
Ezik,
sí.
de
Sí.
los Illuminati y esos. Así que
Ah, ¿la dejaste pasar entonces?
a
Ah, bueno,
ellos.
menos mal.
Me parece un poco, no sé, simpático, gracioso que estemos hablando tanto de que hayan destacado tanto la narrativa, la forma en que se contó la historia, porque Lucas Pope, de hecho, antes de trabajar en este juego, trabajó durante un buen tiempo en Naughty Dog. De
¿En
hecho, le
serio?
tienen mucho, mucho cariño. Él trabajó desarrollando herramientas que fueron fundamentales para Uncharted 2.
Nada que ver el Uncharted con este, así que bien por
No,
él
pero
que tenga
ese
esta. No,
enfoque
pero
en
súper
la
bien que él que tenga esa
narrativa.
gama de poder trabajar en uno y en este y que los dos le salgan así de bien.
Sí, pero creo que, bueno, hay que ver bien su historia, ¿no? O sea, no lo escuché mucho a él, pero el tema de que haya podido desarrollar solo un
Sí,
juego, o
obvio.
sea, con esa complejidad en la historia y al mismo tiempo con mecánicas que son sencillas, habla mucho de sus capacidades y de todo el aprendizaje que tiene encima.
Sí, y creo que esa es la historia de muchos desarrolladores independientes que justamente trabajan en la industria, como se le puede llamar, para después desprenderse y trabajar independientemente, justamente para hacer juegos totalmente distintos a lo que se hace en la industria de los AAA. O sea, creo que no es tan sorprendente que sea tan diferente a lo que es en Naughty Dog, si bien, como dice Jess, lo que sí tienen en común es que se le da mucha pelota al componente narrativo, que justamente de las cosas que más nos interesan y más destacamos en este podcast. Como habíamos dicho entonces, nuestro próximo nivel, que va de alguna manera a formar un mundito,
Claro, o nivel y medio.
va a ser dedicado al otro juego desarrollado por Lucas Pope, que es El Regreso de Obradín. Así que estén atentos a eso. Esto fue Presione cualquier botón para continuar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Manuel Álvarez.
Y yo, Jess Roth.
Nos escuchamos en el próximo nivel.